Esta canción con este coro, este tema elegido por Meghan y Harry, fue el que sonó en su boda. La historia de amor en cuestión comenzó en julio de 2016 cuando un amigo común de ambos, un tal Marcus Anderson, los presenta en una cita a ciegas. Ambos lo único que pedían era que el otro fuese alguien amable. El canadiense que los presentó ocupa un importante puesto en Soho House, una compañía de hoteles lujosos y clubes privados para las clases altas, y buscó para la pareja de tortolitos un entorno discreto, alejado de las miradas y de los paparazzis. La cuestión es que comenzó una historia de amor oculta que ellos relatarían más tarde, con escapadas a lugares de lejanos, por ejemplo a Botswana, donde pasaron 5 días juntos e incluso acamparon bajo las estrellas. Y de ese mismo sitio, de Botswana, procede la piedra del anillo de compromiso. Y decidieron mantener la relación en secreto hasta que saltara la liebre, que saltó en octubre, después de rumores y más rumores. Empieza entonces el mayor desastre de la vida de Meghan. Ya le habían avisado los asesores de que los tabloides iban a destrozarle la vida. Y la Casa Real Británica en noviembre la presentó como la novia de Harry. Esas navidades las pasaron por separado, las de 2016, pero los periódicos empiezan a destapar aspectos de la vida de la que fuera actriz, madre divorciada. No se habla con su padre ni con sus hermanos y empiezan a destapar los trapos sucios de aquella casa. Bueno, lo cierto es que Meghan Markle y Harry forman ya parte del panorama de la familia real británica y se ha generado un enorme escándalo cuando han anunciado que van a renunciar a su papel público y que los duques de Sussex quieren dedicarse a una vida privada más relacionada también con los Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestras chicas en esta tertulia en la que os preguntaremos qué os parece esto, qué opináis vosotros, pensáis que va a suponer un golpe para la situación política británica y qué paralelos veis con España. Carmen Candela es nuestra endocrina, que por cierto, luego nos dará un régimen de adelgazamiento para esos kilitos que habéis cogido en Navidad. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí otra vez.
A su lado, como siempre, la actriz Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días. A mí me metéis, yo siendo actriz como ella, en la familia real, cualquiera de ellas, y me partéis el día. Vamos, de verdad, no. Quiero tener vida propia y libre.
Y Elsa González, nuestra maestra de periodistas, está aquí. Muy buenos días.
Seguro que eso le alegraba a la Casa Real Británica, pero antes de nada, Cristina, enhorabuena por el fin de semana, la retransmisión del fin de semana pasado, porque de verdad fue excelente desde el punto de vista profesional.
Bueno, si tú lo dices, me halagas, aunque tengo que decir que fue una transmisión fácil porque realmente la cámara estaba tan bronca y animada que fue un espectáculo para todos los oyentes, de todos los colores y de todas las procedencias.
Pues dirección y reporteros de lujo.
¡Qué rica! Bueno, ya estaban aquí nuestras chicas y hoy tenemos un invitado de honor que algunos conocéis si seguís a este equipo desde hace años. Fermín Urbiola es periodista y escritor, experto en información sobre casas reales. Es autor de varios libros en estos asuntos. Por ejemplo, La sonrisa que cautivó a España, Palabra de Rey o Nacida para Reina. Alguno de los volúmenes más amplios y más documentados sobre las monarquías y sobre la monarquía española. Don Fermín Urbiola, qué gusto verte de nuevo. Muy buenos días.
El gusto es mía, Cristina.
Que vienes elegantísimo con esa chaqueta de cuadros menos, y esa camisa rosa con pañuelo.
Menos que usted con esas panas extraordinarias.
Es que la pana vuelve a llevarse. Volvemos a la época de González y de Guerra.
Usted siempre de moda.
Bueno, la historia de los duques de Sussex ha sido larga y complicada. No sabemos hasta qué punto, por culpa propia o de los medios de prensa rosa, ¿se van a poder quitar este estigma?
Fíjate, Cristina, se nos ha hecho larga porque larga realmente no es. No han cumplido ni su segundo aniversario de boda. Sí que es una historia complicada, pero porque la historia del propio príncipe Harry lo es. El príncipe Enrique, Harry en inglés, tiene 35 años y todavía no se ha quitado el estigma de la muerte de su madre. Su madre muere cuando él tiene 12 años y Harry ha reconocido hace tan solo un año que sigue bloqueado, que está bloqueado. Nos ha contado hace solo un año que solo ha llorado dos veces desde que murió su madre, una en el entierro y otra más que no nos ha contado cuándo. Y atrás quedaron esos problemas suyos con el alcohol, con las drogas, aquella terapia de desintoxicación. Atrás queda aquella bronca en la que le rompió un labio a un paparazzi. Atrás queda aquel Harry disfrazado, todos nos acordamos, con aquel uniforme nazi. Además, se tuvo que disculpar oficialmente. Atrás quedan aquellas fotos completamente desnudo en Las Vegas, en una partida de strip billard. O la frialdad, acuérdate, esa frialdad con la que confirmó que en su misión de militar de Afganistán mató a varios insurgentes talibanes. Cierto y verdad es que Laura asegura que ha encontrado su felicidad con Meghan y no está dispuesto a que nadie se la arrebate. Por esa razón ha dado un paso atrás y ha hecho pública el pasado miércoles, como bien decías, su intención de dejar de ser miembros, él y su mujer, senior de la Casa Real y trabajar en la dirección para independizarse económicamente. Hoy conviene, creo yo, Cristina, recordar esas declaraciones de Meghan de hace dos meses. Las tengo aquí anotadas, en las que dijo: intenté adoptar, y estoy leyendo, esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Y también aseguró, y aquí anotado lo tengo, dijo: con toda honestidad, le he dicho durante mucho tiempo a H, porque a Harry, a su marido, le llama H.
H.
H. que no es suficiente sobrevivir a algo. Sobrevivir no es vida. Debes prosperar, le dice a su marido, debes sentirte feliz. Pero lo cierto es que la reina Isabel conocía estas intenciones, pero se ha decepcionado por cómo las han comunicado.
Uh-huh. Supongo que nunca la relación entre Meghan y Harry y la reina Isabel II ha estado tan torcida. Cuéntanos un poco la historia en torno a este drama familiar.
Volvamos a los datos, Cristina. Con motivo de su compromiso, Harry y Meghan conceden una entrevista en televisión, porque están siendo muy transparentes, lo están contando todo. Cuando son preguntados por su relación con la reina Isabel II, Meghan es muy cortés, seguramente obnubilada por sus nuevas regias relaciones familiares, ¿no? Se deshacen en elogios con la reina Isabel II. Pero Harry da un dato, y lo da en esta entrevista porque lo quiere hacer público. Y textualmente dice que han estado con ella, con la reina Isabel, un par de veces. Hombre, creo que tras año y medio de noviazgo, ver dos veces a tu abuela no es un dato
una cosa muy fluida
con el que podamos concluir efectivamente que las relaciones son fluidas, ¿no? Pero cierto y verdad también es que en el Reino Unido se dice que Harry ha sido el ojito derecho de la reina Isabel II durante tanto tiempo. Y cierto y verdad es también lo que está ocurriendo en las monarquías, que se están reduciendo en el número de sus miembros. El rey de Suecia ha decidido reducir el número de sus miembros. De estar formado por 14 miembros, ahora son 9. En Noruega, en Dinamarca, el rey Harald, la reina Margarita, más de lo mismo. Lo mismo en la Casa Real Española. Tras la proclamación de Felipe VI, ya solo son familia real los reyes Felipe, Leticia, Juan Carlos, Sofía, la princesa de Asturias y la infanta Leonor. Ya no lo son la infanta Pilar, que en paz descanse, Margarita, la infanta Elena, la infanta Cristina. Pero cierto y verdad es también que Harry se ha ido saltando por decisión propia normas no escritas de la familia real inglesa. La última rompió con esa tradición de cenar todos juntos en Navidad. Y además Harry, como si de él dependiera la oficina de prensa de Buckingham, lanzó un comunicado para defender a su mujer, a Meghan, ¿no? Anunciando esas medidas legales con las que han tirado para adelante. Reacción de su majestad. Diplomacia real. Les apartó de esas fotos que mantuvo en su despacho en el discurso de Navidad en el 17 y en el 18, pero en el 19 los quitó. Es decir, ha comenzado también, ella, antes de este comunicado, comenzó con esta política de acortar de menguar a las familias reales, a desligarse de Harry y Meghan, y eso parece que tampoco les ha sentado bien a ellos.
La pregunta a Fermín Urbiola es por qué Meghan no ha querido o no ha podido adaptarse a los requisitos de la familia real británica, porque es que se repite un poco la historia de Lady Di.
Bueno, ella ha dicho por televisión que intenté adoptar, como te decía, y lo tengo aquí escrito, intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Repito, intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Son palabras de Meghan. Pero según ella misma lo ha contado, pues no ha sido capaz. Y para comprenderla, creo que debemos recordar quién es. Antes nos hemos acordado de la biografía de Harry, ahora de la de Meghan. Es periodista, trabajó como actriz. Hoy nos hemos despertado con la información que publica The Times, que Disney la ha fichado. Es independiente, ha sido bloguera, feminista, solidaria. Además, esto no se sabe, fue calígrafa.
Padre Blanco, o sea, ¿sí? especialista en leer la
en escribir, escritura. Esto es, en escribir. Hacía escrituras para invitaciones, para... Su padre es blanco, madre afroamericana, descendiente de esclavos, su madre. Sus padres están separados. Es verdad que como dices, sí que hay una unión con Lady Di. Allí los tabloides ingleses la denominan la Lady Di de color. Ajá. Y es verdad que Meghan y Lady Di han dado más de un problema a Isabel II, aunque tampoco hay que olvidarse de Sarah Ferguson. En octubre del año pasado lo dejó claro ella misma en la revista Vanity Fair, donde fue portada. Ella dijo, mira, aquí lo tengo anotado, nada ha cambiado, sigo siendo la misma y nunca seré definida por la persona con la que tengo una relación. Repito, nada ha cambiado, dice Meghan después de casarse con Harry, sigo siendo la misma y nunca seré definida por la persona con la que tengo una relación. Hombre, decir esto, emparentando con la familia británica
es
más tradicional...
Es un poquito ajustado.
Hoy realista. Lo que parece que sí cambia respecto a la situación que vivió Diana... con su príncipe azul es que Carlos parecía que estaba más atento a Camila que a Diana y por el contrario Harry se
está
le ve preocupado por su esposa.
le avisaron de que los tabloides, los periódicos británicos, que además son muy sensacionalistas algunos de ellos, le iban a destrozar la vida. Parece que ella no hizo caso. Yo no sé, hay quien especula incluso que lo hizo aposta para romper con la Casa Real y desvincular a Harry de ella.
Lo que estoy seguro es que este asunto está siendo un tsunami en el Reino Unido y esta información está interesando al mundo entero. También lo que creo es que la reina Isabel no pensaba que Harry iba a echar este órdago públicamente. Sí que lo estaba echando internamente, ¿no? Porque lo ha hecho público, ¿no? Yo creo que la reina Isabel II estaba esperando a que ellos iban a seguir el ritmo interno que ella iba a imponer, ¿no? Porque, como digo, está habiendo cambios, se están acotando las familias. De hecho, la respuesta de Isabel II a ese comunicado era que estaban dentro de una etapa temprana y dijo en su comunicado que comprendía el deseo del príncipe Harry, porque podía haber dicho lo contrario. Pero Isabel II dijo que comprendía el deseo de Harry y de su esposa de alejarse de sus compromisos con la institución monárquica, pero también, cierto y verdad, es que advirtió que esa retirada era un tema complicado que iba a necesitar tiempo. Pero lo que también es verdad, y es una noticia de última hora, es que la reina Isabel ha pedido a su gabinete que en 72 horas esté elaborada esta solución. Es decir, ha pasado de que va a necesitar tiempo a quererlo solucionar en 72 horas, ¿no? Además, te puedo decir que ha dicho a su gabinete que conviertan esta crisis en una oportunidad y hagan un plan para su nieto, pero también para las futuras generaciones. Como digo, el número de miembros de las familias reales se están reduciendo y hay que buscar ese anclaje al resto de sus miembros.
La relación de Meghan con su familia ha sido una de las grandes curiosidades públicas. ¿Cómo es?
Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Su padre, Thomas, tiene 75 años, vive en México. Fue director de iluminación, de fotografía, de sets de televisiones. Tiene ascendencia holandesa, irlandesa. Y tiene con su hija una relación tormentosa, iba a decir, pero te diría que tiene una no relación, ¿no? Ella misma, Meghan, ha asegurado que, aunque vivía con su madre, pasó gran parte de su infancia en esos sets de grabación, ¿no? Sus altibajos comenzaron pues cuando a ella le dieron ese papel de actriz protagonista en la serie Switch. En el 2006 su padre se declaró en bancarrota y los líos tremebundos comenzaron las semanas anteriores a la boda, ¿no? No llevó, nos acordamos todos, a su hija al altar. Lo hizo el príncipe de Gales, Carlos. Vendió fotos, comercializó con declaraciones ofensivas. No hay trato. Además, ha publicado, ella, Meghan, ha querido hacer un acercamiento escribiendo una carta manuscrita y la ha publicado su padre, ¿no? Su padre no conoce ni a Harry ni a su nieto. Y su madre, Doria, sin embargo, tiene una relación excelente, es una terapeuta clínica afroamericana, le dio una educación realista a Meghan, ¿no? Pasó largas temporadas con ella, siendo testigos de momentos de pobreza, jugaban en las calles sin asfaltar, viendo los niños cómo vendían chicles para sacar dinerillo. Y además, hay que decir, tanto quiere a su madre Meghan, que la reina Isabel hizo una excepción que no hizo ni con los padres de Kate Middleton. La invitó a cenar en las Navidades del año pasado.
Es verdad, es verdad. ¿Algún detalle que se te haya quedado de la boda?
Bueno, pues ahí hay muchas anécdotas, ¿no? Desde el guardaespaldas y el confidente de Lady Di, que intentó colarse a la boda.
¿Así? ¿Así de invitado?
Sí, pero el personal de seguridad de Windsor le cazó y tuvo que abandonar la capilla de San Jorge. Hasta que el propio Harry, quien el día antes de su boda fue a recoger unas flores, que luego formaron parte del ramo de la novia, ¿no? Pero fíjate, he leído en el New York Times una anécdota que hoy describe a Meghan, ¿no? La boda, como bien es sabido, se celebró en la capilla de San Jorge, situada en el castillo de Windsor. Es un lugar emblemático para la familia real británica. Data del siglo XV y ha sido escenario de bodas, de funerales. Se dice que ahí será el funeral de la reina Isabel II. Pues como te digo, he leído en el New York Times que esta maravillosa capilla gótica a Meghan le parecía que olía a rancio. Y que al entrar, ella, días antes, tuvo esa sensación de estar en un sitio mustio. Pero como el amor lo puede todo, Cristina, fue el propio Harry, leía el otro día, quien pidió solucionar este problema con unos sprays, unos ambientadores, ¿no? Pero Buckingham se negó rotundamente, ¿no?
Claro, consideraba que el edificio histórico tenía su olor tradicional y que eso era una butad americana.
Pero de a Meghan no le gustó.
Luego hablaremos sobre las consecuencias institucionales de este enfrentamiento, sobre lo que quieren hacer al independizarse económicamente, pero antes de dar lugar al debate, te quería preguntar sobre un rumor. Dicen las malas lenguas que a la Casa Real no le gustaba Meghan y que favoreció el que la opinión pública se cebase con ella desde el principio.
Bueno, pero luego hay datos objetivos. La última controversia que ha protagonizado ha sido pues por la baja de otro empleado, el guardaespaldas, que se suma a la secuencia de otras muchas divisiones de empleados. Hombre, ahí el príncipe Harry, como decimos, le está echando el capote constantemente a Meghan, ¿no?
O sea, que se pelea con la gente de que la ayuda, con el servicio real.
Ha habido varias bajas voluntarias o por parte de ella, ¿no? Pero ahí Harry le echa el capote, como te digo, y ha asegurado varias veces públicamente que está harto de la campaña de desacreditación que sufre Meghan. Y su mayor temor, la de Harry, como decíamos al principio, es que la historia se repita con trágica muerte, como con Lady Di. Por eso han tomado acciones legales, por la publicación de una carta, la última, como te decía, que escribió a su padre. Yo creo que esto es más un negocio editorial que, bueno, de toda obra, ¿no? Pero yo creo que al final esto es más un negocio editorial que otra cosa, ¿no? Esto vende en los tabloides.
¿Tú crees que es más un negocio editorial que una ruptura con la Casa Real?
Bueno, no es incompatible. Está ocurriendo lo que estamos contando, pero ellos consideran que están machacados, que no son libres. Hablan de su noviazgo como tuvieron que vivirlo en casa, a solas con algún amigo que mantuvo el secreto. La realidad es la que es, pero están, Harry está obsesionado. Harry ha declarado cómo escucha cuando sale por su vida pública, por su vida privada, escucha un clic de un fotógrafo e inmediatamente, lo ha dicho Harry, le viene a la cabeza la muerte de su madre. Virgen.